Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a 23 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del mundo. Vamos a tener interesantes entrevistados esta tarde. Vamos a estar conversando algunos minutos más con Gino Tapia, director comercial y desarrollo de la Fundación Teatro a Mil, y vamos a hablar acerca de la programación que tienen y también de los descuentos, porque hoy se puede comprar con descuentos para las distintas obras, los distintos espectáculos que va a presentar Teatro a Mil este año, el próximo año en realidad. Y también estaremos con Sebastián Errázuriz, él es artista, diseñador chileno, y está exponiendo en Core Partes una muestra, va a exponer en realidad a partir del 28 del próximo martes, 28 de noviembre, una muestra que se llama El Principio del Fin. Y de acuerdo con los antecedentes que tenemos, realmente es muy interesante. Así que tenemos muy buenos entrevistados esta tarde. Y quiero invitarlos también a que comenten a través de Duna.cl acerca de estas palabras, este discurso que fue filtrado a través de un audio por The Clinic, en que el comandante en jefe del ejército, entre muchas otras cosas, porque la verdad que habló de todo, llama a defender con dientes y muelas el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. ¿Qué te parecen las palabras del comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez? ¿Te parecen apropiadas? ¿Crees que es justo que las Fuerzas Armadas tengan un sistema previsional tan distinto? Se habla también, y de hecho lo mencionó el comandante en jefe, el proyecto de alargar la carrera militar. Bueno, de todo eso queremos escuchar también tus opiniones. Oye, y bueno, hartas cosas interesantes también que están pasando en el mundo. Y quería, esto es fundamental, tal vez no para nosotros directamente, pero sí es un buen ejemplo de lo que ocurre con el cambio climático y también la acción humana, porque es la combinación, la acción humana directa, la acción humana también indirecta en el que se expresa en el cambio climático. Esto tiene que ver con el suelo holandés, que se está hundiendo a mayor velocidad de lo esperado. Esto producto de veranos muy calurosos en los últimos años que han acelerado el hundimiento del terreno en zonas donde predomina la turba, que es esta materia vegetal formada por la descomposición de vegetales, justamente una mezcla, una especie como de mezcla de, imagínense, no sé si conocen las turberas, son espectaculares. En Chile hay hartos sectores en Tierra del Fuego particularmente, también en otras zonas de la Patagonia, pero particularmente en Tierra del Fuego, y bueno, existen mucho en Europa. En esa zona donde predomina la turba, entonces el proceso se ha hecho irreversible. Un nuevo mapa digital, que es producto de un trabajo de distintos científicos europeos, recoge el proceso de deterioro ambiental que, según la Agencia de Evaluación Medioambiental holandesa, va a costar unos 22.000 millones de euros para el año 2050. Tanto el campo como la ciudad están afectados y su evolución va a ser actualizada a partir de ahora de manera diaria. Esta Agencia de Evaluación Medioambiental holandesa va a tener un monitoreo diario prácticamente de lo que va pasando con el suelo en gran parte de Holanda, que solía compensarse con arena y con arcilla depositada durante las inundaciones de los grandes ríos que la atraviesan, que son el Rin, el Mosa y el Escalda. Pero la construcción de diques, que es bastante antigua, de la Edad Media, y los ríos con la construcción de diques y los ríos que ya no se desbordan con periodicidad, la verdad es que esas arenas ya no van llegando de la manera como debía llegar, como solía llegar, hasta las orillas. En buena parte de Holanda, en muchas zonas, existen diques y existen también unas especies como de lomas, lomajes son artificiales logran separar la tierra del mar. Están puestos ahí antes de que comiencen las construcciones, están puestos muchas veces a la orilla de la playa antes de que comiencen las construcciones, y son una especie como de dunas artificiales, hechas justamente para evitar que durante las marejadas se vaya inundando. Llevamos 400 años bombeando el agua para cultivar y criar animales en tierra seca, y el suelo ha ido cayendo bajo el nivel del mar. Ya se sabía, Pero con este nuevo mapa vemos claramente que en el oeste del país, con suelos de arcilla y turba, esta última desaparece una vez expuesta debido a la succión periódica de agua. Se oxida al entrar en contacto con el aire y contribuye a las emisiones de CO2. Esto lo dice Ramón Hansen, que es catedrático de Geodesia y Observación de la Tierra vía satélite de la Universidad Técnica de Delft, allá en Holanda, en las cercanías de La Haya está Delft. Él es investigador además principal de los trabajos que constituyen este mapa. El mapa está actualizado con información de satélite, las mediciones son realmente muy exactas y van a permitir diferenciar las causas naturales de las causas provocadas por el hombre en el hundimiento del suelo. Es un problema, dice, que no solo puede cambiar el típico paisaje holandés con sus prados, molinos y ciudades monumentales. El daño causado a los cimientos de las casas y calles es visible desde ya en algunas ciudades. Sea, por ejemplo, el caso de Gouda o Gouda, que es famosa por los quesos, que justamente da origen, digamos, al nombre del queso Gouda. Dice que tiene 73.000 habitantes y su casco antiguo baja un promedio de 3 milímetros anuales y hasta 10 milímetros en algunos puntos. Y hay edificaciones donde ya las fachadas se notan desequilibradas, grietas en las paredes y problemas en las alcantarillas. Gravísimo lo que está pasando allá en Holanda, un nivel de deterioro de la calidad de la tierra, que finalmente es la gran protección que tienen frente al avance del mar. Oye, un efecto inesperado, curioso del Brexit. Fíjense que uno de los mayores minoristas de vinos de Gran Bretaña, que se llama Majestic Wine, dice que tiene planes para acumular millones de libras esterlinas en botellas de vino. Esto en caso de que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea interrumpa los suministros. La compañía anunció sus planes para aumentar sus existencias de vino en Gran Bretaña entre 8 y 13 millones de dólares a principios del próximo año para evitar retrasos si es que no hay acuerdo para el Brexit. Esto equivale a entre 1 millón y 1,5 millones de botellas de vino adicionales de países de la Unión Europea, incluidos España, Francia e Italia. Majestic, dice, es una compañía que ha estado almacenando vino durante 35 años. Tenemos un inventario de alrededor de 130 millones de botellas. Enorme el inventario que tienen. Y hemos aumentado el inventario como una medida sensata para asegurarnos de que somos flexibles en nuestra cadena de suministro y estamos listos para cualquier desafío que el Brexit pueda lanzarnos. Lo dice Rowan Gormley, que es el presidente ejecutivo de Majestic. Se están preparando, dice, para tiempos difíciles. Porque, claro, a medida que crece la preocupación por las condiciones en las que se da el Brexit, hay mucho miedo de que sea un llamado Brexit duro y que esto provoque caos y retrasos en los puertos y aeropuertos del Reino Unido, amenazando las cadenas de suministro de las empresas. Y uno de los productos que está, sin duda, bajo amenaza, es el vino. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Este es un amigo de la casa, Ellen Oye, con Carota.
Out of a fruit, and the color changes fast when an apple's cut in half. Every ladder ends somewhere. Better climb its steps with care, or be the one who waits too long, turns around and finds it gone. Choose the life you want to live, give the love you want to give. Take the moment when it comes. Let it lead you, let it run. Feel the moisture in the air. Feel her fingers through your hair. Don't be shy when asking to be that way you always were meant to.
Escuchamos a Ellen Oye con Garota. Bueno, ya estamos al teléfono con Gino Tapia. Él es director comercial y desarrollo de la Fundación Teatro Mil. Hoy se dio a conocer parte importante de la programación que va a tener este festival durante su próxima edición. Y además estamos en un periodo especial porque hay muchas ofertas y muchas rebajas en la compra de las entradas. Gino, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Hola, Polo. ¿Cómo estás?
Por acá muy bien, y muy interesado en saber cuáles son las principales propuestas que se van a presentar durante el próximo Teatro Mil, dónde van a estar y de qué manera la gente puede participar.
Mira, hoy día yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a través de la programación de Duna y que puedan entrar a la página del Festival Santiago Mil, que hay una gran noticia, que es este Black Friday, que hemos sumado obras que están en la programación de sala del festival con un descuento y que permite a las personas que nos han seguido a través de los años y a quienes no, a que puedan adquirir una de las entradas del próximo festival con un 50% de descuento. Hay una programación muy variada, muy interesante, desde música, danza, teatro. Y particularmente quiero destacar una creación nueva, que es De la Pérgola a la Negra, que es una nueva creación, un encargo que ha hecho la Fundación Teatro Mil bajo la dirección de Mariana Muñoz, de la Regio Orquesta, del Tío Valentín y de nuestro querido Cuti Aste, a hacer un recorrido musical desde la obra De la Pérgola de las Flores de Isidora Aguirre hasta la música de teatro de La Negreste. Ahí hay un imperdible para el próximo Festival Santiago Mil, y también hay un proyecto importantísimo que vamos a presentar en enero, que es La Canción de la Tierra, bajo la dirección de Paolo Bartolomei Meoggi, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, en el Teatro de la Universidad de Chile. Ahí hay un imperdible. Ese es un trabajo de la compañía Teatro Cinema, con un proyecto que fue presentado en Los Ángeles este año en abril, en su estreno internacional, bajo la conducción en esa oportunidad de Dudamel. Este año lo vamos a presentar.
De Gustavo Dudamel.
Gustavo Dudamel, y este año la conducción es en enero de Paolo, un trabajo que ha dirigido Juan Carlos Zagal. Es un trabajo muy importante, que tiene una mirada nueva con la técnica y el trabajo creativo de esta gran compañía chilena que es Teatro Cinema. Hay una oferta variada, es una gran oportunidad, es un regalo con sentido, y quiero invitar a todos a que visiten la página del Festival Santiago Mil, que se informen. Tenemos también una programación de José Calle, una gran exposición de un artista que hemos invitado para inaugurar este festival, este próximo Festival Santiago Mil, que es Sofical, que ya estaba en los medios de comunicación. Vamos a tener una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo que inauguraremos el 3 de enero. Su obra, que se llama Cuídate, que es un recorrido bajo la mirada de mujeres en torno a una invitación de una carta que hace Sofical. Hay una programación que la gente va a poder encontrar en la página web, muy interesante, e invito a todos a recorrerla y a hacerla propia.
¿Los descuentos son de qué monto? Y más o menos entre qué precios están aproximadamente las distintas obras, y el descuento, ¿qué porcentaje corresponde?
Estamos esta campaña haciéndola con un 50% de descuento. La gente va a poder comprar durante el día de hoy en la página del Santiago Mil, con la selección que hemos hecho de estas obras, con un 50% de descuento, y va a poder comprarla en línea.
Perfecto. Estamos conversando con Gino Tapia, director comercial y desarrollo de Fundación Teatro Mil, a propósito de algunas de las principales obras con descuentos importantes para Santiago Mil. Santiago Mil 2019. ¿Cuáles son las fechas en las que va a estar el festival?
El festival parte el 3 de enero y dura hasta prácticamente el 21-22 de enero. Vamos a estar ahí con calle, sala, con una programación muy variada.
De lo que está en como propuesta de teatro en las calles y de espectáculos en las calles, ¿qué es lo que tú destacarías de la versión 2019?
Bueno, yo creo que ahí la invitación al público es a que pueda mirar la página web, a informarse. Luego lanzaremos a través de uno de nuestros medios asociados, como es el diario Mercurio, la guía del espectador, donde va a estar toda la programación. También invito a la gente a que se acerque a el Centro Cultural Gabriela Mistral, al GAM. Ahí hay un centro de información donde va a poder encontrar una información más acabada de todo lo que es la programación de calle y de sala del festival. Pero yo quiero destacar, obviamente, lo que acabo de invitar al público es a Sofical. En calle también vamos a tener un espectáculo de una compañía española, Antigua y Barbuda, que nos va a presentar un espectáculo que se llama Bailarina, uh-huh. Que antes estuvo con un espectáculo que se llamó El Caballo de Hierro. También hay una compañía alemana que nos vuelve a visitar, que es Alice in the Rain. También vamos a tener una compañía australiana. Yo creo que la mejor manera en que el público puede disfrutar es revisar la programación en el sitio web de Santiago Mil o a través de la guía del espectador, o acercarse a los teatros que son parte de la red del festival o en el mismo GAM, y van a encontrar la información completa de lo que es nuestra programación. No dejo de insistir en que la gente no se pierda de esta gran exposición que nos va a traer esta gran artista francesa, Sophie Cal.
Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a Gino Tapia, director comercial y desarrollo de la Fundación Teatro Mil, y la página web es, por supuesto, santiagoamil.cl. Muchas gracias, Gino, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo. También agradecer a quienes hacen posible este proyecto: Minera Escondida, Sura, Chevrolet, que sin ellos y el Consejo de la Cultura y las Artes no sería posible llevar a cabo este proyecto todos los años y que trae tanta alegría a todas y a todos.
Perfecto, muchas gracias, Gino.
A ti.
Estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es artista, es diseñador también. Pese a que originalmente estudió ingeniería industrial. Ah, ese es tu formación.
Diseño industrial.
Diseño industrial.
Similar.
Ah, diseño industrial. Ah, ya. Sebastián Errázuriz, a quien acaban de escuchar usted, es nuestro invitado esta tarde, quien va a exponer, además, en Corpartes, a partir del 28 de noviembre, una muestra que se llama El Principio del Fin. Sebastián, bienvenido en primer lugar a Aire Fresco. Cuéntanos, tú estudiaste diseño industrial y ahí pasaste al arte propiamente tal, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese tránsito?
Claro, lo que pasa es que mi padre es profesor de arte, es doctor en cómo educar arte, esa es su tesis. Y yo paso a ser conejillo de India. Muchos de los alumnos que hoy día estudian arte de kinder a los 18 años aprenden en Chile el programa de arte que mi viejo diseñó. Entonces, la base artística fue muy fuerte en la casa, y en algún momento, a los 18, ya a la hora de decidir qué estudiar, me parecía un poco redundante estudiar arte ya teniendo una base tan fuerte, y diseño, en cambio, estaba enfocado en solucionar problemas, en ayudar a otros, en comunicar mensajes. Por lo tanto, me pareció súper interesante como herramienta para poder complementarlas del arte.
Ahora, eso fue finalmente decisión de estudio, pero tu vocación es más bien de artista propiamente tal,
yo,
¿no es cierto?
Yo soy una mezcla. Yo efectivamente funciono como diseñador industrial, diseñando el interior de un jet privado o una motocicleta, hasta instalaciones de arte público de gran escala en Times Square o en el Estadio Nacional, hasta ahora desarrollando apps. Entonces mi equipo hacemos todo, desde un extremo de un rubro hasta el otro.
Y estamos conversando con Sebastián Errázuriz acerca de su exposición El Principio del Fin. Tú te estudiaste, además tienes un máster en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York, uh-huh. Y desde muy temprano, desde bastante joven, ya has tenido presencia en presencia a nivel internacional. ¿Cómo fue ese paso, digamos, a convertirte en un chileno de exportación, un artista chileno de exportación?
Claro, yo partí ganando concursos acá, y en principio eran concursos nacionales y luego concursos internacionales. A su vez tuve la suerte de ser uno de los primeros latinos subastados en la casa de remate Sotheby's en Estados Unidos. Pero yo ya llevo 12 años en Nueva York. Uh-huh. Mi oficina está allá, mi equipo está allá, mi estudio está allá. Entonces ya va un buen tiempo exhibiendo afuera, en Europa, en Asia, en Estados Unidos.
Para las personas que no conocen tu trabajo, ¿cómo lo podrías describir en términos de formatos, en términos de propuesta?
Ya, es muy difícil de describir en términos de formato propuesta, porque a diferencia de todos los artistas que tienden a tener un formato, una propuesta, una técnica, un estilo y un tema, yo lo que hago es pasar por una variedad de temas y elegir las técnicas y formatos dependientes de la idea. Entonces, si es que hay un hilo común, ese hilo común sería que todo proyecto que yo hago es la simplificación de una idea que vuelve a ser presentada de otra manera para que la vuelvas a mirar y puedas abrir los ojos nuevamente.
¿Nos podrías dar algún ejemplo? Y tal vez podríamos partir con una exhibición que tú hiciste en Times Square, Una pausa en la ciudad que nunca duerme. Eso fue el año 2015. ¿En qué consistió esa obra?
Claro, entonces la obra consistió en conseguir en Times Square, yo creo que todos han visto en las películas, este centro neurálgico de la capital donde están todas las pantallas, conseguir 50 pantallas gigantes. Hay pantallas del tamaño de una cancha de fútbol. 50 de ellas al mismo tiempo, durante 3 minutos, todas las noches, durante un mes. Y las pantallas todas presentaban una figura bostezando. Y los bostezos son contagiosos, ¿ya? Y la gente abajo no puede dejar de bostezar. Entonces, de hecho, ahora si yo dijera la palabra bostezo suficiente, tal vez Polo empezaría a bostezar acá al lado mío. Entonces la ciudad que nunca duerme, la ciudad más estresada del mundo, en el punto neurálgico más contaminado visualmente y de sonido, con la mayor cantidad de flujo de personas, uno logra que la gente empiece poco a poco a aburrirse, a bostezar y a volverse a sus hoteles, pero llevándose consigo mismos también los bostezos. Entonces empiezan a distribuir los bostezos a lo largo de la capital, logrando que todos los demás bostecen en una especie de, enfermedad contagiosa completa.
Claro. Una obra de arte con efecto físico, en definitiva, claro.
Exacto.
Claro, no solo en el espíritu, sino que en una manifestación física interesante.
De todas maneras, y hay algo muy bonito también en pelear contra el sistema mercantil, lograr que estas grandes empresas que están todas gastando muchos recursos en estar posicionados en aquel lugar y tratar de venderte un nuevo producto, lograr que en vez uno pueda llevarse a la gente y puedan tener una conversación entre ellos en vez de seguir preocupados por qué van a comprar.
Ahora, esta debe ser segundo chileno que logra exponer algo ahí en Times Square, ¿no es cierto? Recuerdo la imagen de que
fue
en una sola pantalla de Alfredo Yard con ese mapa de This is not America, ¿no es cierto?
Exacto. Uh-huh. No sé si ha habido algún otro chileno entre medio, pero Times Square es uno de esos puntos neurálgicos en que hay muchos artistas que buscan exponer y cada cierto tiempo algunos logramos colarnos y presentar ahí.
Ahora, Nueva York hoy día debe ser la capital del arte contemporáneo, ¿no? No sé si hay alguna otra ciudad que le haga competencia a nivel de Estados Unidos, probablemente no, tal vez en Europa, no sé si Londres o París podrán, uh-huh, o Berlín podrán disputarle el cetro. ¿Qué es lo que implica para un artista estar radicado en Nueva York y moverse en ese mundo que, por un lado, es tan atractivo, pero por otro lado es tan competitivo y tan difícil de penetrar?
Claro. Nueva York es, sin duda, la capital cultural del mundo. Y estar allá es parecido a estar en las Olimpiadas. Es como si estuvieses viviendo en una ciudad olimpiada que no termina nunca. Y vienen gran cantidad de artistas, músicos, modelos, ingenieros, etcétera, todos destacados en sus áreas, todos destacados en sus países. Cada uno llega ya con sus ahorros y vienen a tratar de conquistar
nacional,
Nueva York.
Pese a selección de cada uno de los países y llegan
literalmente,
a,
claro. O sea, uno te toca toparte con, no sé, pues el mejor fotógrafo de Israel, el mejor fotógrafo de Portugal, y así sucesivamente. Y todos llegan con ego, y llegan habiendo sido famosos en sus países. Llegan a tratar de conquistar Nueva York. La mayoría, después de 2, 3, 4 años, se agotan. Se les acaba la plata. Y vuelven a su país, donde todavía sigue siendo cómodo, donde los reciben con abrazos como héroes, porque vienen de Nueva York.
Claro.
Sin embargo, aprender a vivir allá implica aprender a desconectarse. Es imposible, ante tal cantidad de estímulos, vivir una vida cotidiana diaria. Por lo tanto, es vital poder entender que estás ahí por los contactos, estás ahí por el público, por la energía, por la gente, pero a su vez necesitas una rutina normal. Necesitas repetirte siempre el mismo restaurante, necesitas tratar de ir al mismo café, tratar de hacer hogar, tratar de hacer casa.
Porque además el trabajo del artista, más allá del formato en el que se desempeñe, requiere también de momentos de introspección, de reflexión, de soledad, en definitiva. Hay muchos formatos, y son los formatos que exploran muchos artistas contemporáneos, que requieren de la participación de otros, son finalmente trabajos en equipo, requieren muchos ayudantes, no sé si el caso tuyo también es así, me imagino que sí, por los tipos de trabajo que has hecho, pero ¿en qué momento y de qué manera logras tú el espacio para hacer la reflexión esencial que tiene el artista?
Claro, yo creo que el artista, siempre se ha generado este mito que viene como de la ópera de la Bohème, en que el artista es este hippie que se despierta tarde y que tiene que ir a fumarse un caño para inspirarse. Yo creo que el artista hoy en día que logra que le vaya bien afuera es muy profesional. No tiene nada diferente de la rutina tal vez de un abogado o un científico. Con mi equipo estamos a las 8 de la mañana, partimos todos, y se trabaja hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se van todos y me quedo yo solo en el taller. Entonces yo tengo ese momento, después de que se van todos, que es muy privado, muy personal. Y lo otro que tengo es, me despierto a las 6 de la mañana y parto con meditación, con una serie de podcasts y otras cosas. Y tengo papel y lápiz frente a mí, preparo el día. Entonces son estas instancias, tanto al principio como al final del día, que me ayudan a tener claridad mental, porque nosotros trabajamos en alrededor de 40 proyectos en paralelo. Entonces estoy obligado a estar muy claro, de manera que la inspiración ojalá te pille trabajando, como decía Picasso.
Claro. Estamos conversando con Sebastián Errázuriz, él es artista, diseñador chileno, y está presentando, va a presentar a partir del 28 de noviembre, una exposición que se llama El principio del fin. Hablemos de esta muestra, ¿en qué
Buenísimo.
Consiste?
El principio del fin, en corparte, invita al público a pensar sobre la tecnología y sus repercusiones. ¿Ya? Esta idea de que partimos con un teléfono móvil que nos ayuda a tener una serie de ventajas, pero que poco a poco también le va entregando a las corporaciones toda la información necesaria sobre nosotros. Información que hoy en día está permitiendo que en una serie de algoritmos vayan llegando a niveles de inteligencia similares a las humanas en una serie de áreas específicas, y que de seguir así en 20 años más podrían llegar a ser tan inteligentes como nosotros. La exposición busca tratar una serie de temas, son 10 temas en total, que van desde la idea de un estado policial que pudiese venir después a controlar una serie de problemas debido a la tecnología, o a la cesantía, que va a ser un tema con el cual vamos a tener que lidiar en los próximos 10 años, hasta la biotécnica o la posibilidad de ser una especie interplanetaria. Entonces cada una de las obras representa una excusa para poner un tema en el tapete. Usamos la tecnología para hablar de la tecnología. Por lo tanto, todas las obras que están ahí están hechas con tecnología. Tenemos un renders en vez de fotografía, que serían parecido a que uno al programa le pusiera una serie de datos de información y le pidiera que ejecutara una imagen. Tenemos esculturas impresas en 3D. ¿Ya? Y después tenemos toda una sala llena de esculturas en realidad aumentada. Cuando uno entra, no hay nada en la sala, y a través de un iPad o un teléfono, ustedes pasan a ver las esculturas como si estuviesen ahí frente a ustedes, volumétricas, pueden sacar videos, fotos, como si la escultura efectivamente estuviese ahí, la pueden recorrer.
¿Qué tan aterrorizante es el futuro de acuerdo con tu mirada? Estoy pensando mucho en los conceptos un poco las predicciones que tú propones de acuerdo con lo que describes. Y claro, hay ciertos elementos de pensar que nuestro cerebro, incluso nuestro propio cuerpo, podría llegar a ser controlado por algún agente externo. Uh-huh. Que actúe más allá de nuestra voluntad, o lo que puede significar el encuentro con inteligencia de otras partes del universo, etcétera. Uh-huh. Tiene elementos que sin duda aterrorizan, pero tiene también otros elementos que dan mucha esperanza. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo asumes tú?
Claro, para mí la tecnología es neutra, ya es una herramienta, igual como la tecnología atómica nos puede ayudar a darle toda la energía necesaria a un país, también puede destruir un país, ¿ya? Para mí el problema no es en 20, 30 años más que irá a pasar con la tecnología y sus avances. Mi problema es en 3 años más que todos los que están manejando un Uber y nos estén escuchando ahora van a perder su pega, porque los autos se van a manejar solos. Que todos los que están manejando un camión escuchándonos van a perder su pega. Que todos los radiólogos que nos están escuchando van a perder su pega. Que muchos contadores van a perder su pega. Y así sucesivamente, y no en 20 años más. No va a ser en 15 años más, no va a ser en 20, no va a ser en 30, va a ser en 3, va a ser en 5. Y para mí esto es un tema muy urgente, muy importante, que la gran mayoría no está atento, porque no están siguiendo las noticias, no están informándose, y a su vez los expertos tienden a ver un solo tema, una sola área, y no sus repercusiones y ramificaciones. Y tienden no a sumar una serie de problemas y tratar de entender qué es lo que va a pasar como resultado a nivel social.
Claro, hoy día ya hay grandes poblaciones en el mundo que de alguna manera han sido, estoy pensando en el concepto que usa Saskia Sassen, que es el de los expulsados, y que ya han sido expulsados de sus propias sociedades. Tú lo que describes son, claro, personas que finalmente se van a convertir, o nos vamos a convertir, no tendría yo por qué estar fuera de ese grupo, claro, en personas inútiles, inútiles para la sociedad, que no tenemos finalmente nada que aportar a la sociedad, porque todo lo que aprendimos a hacer, todo lo que supimos hacer, ya lo está haciendo alguna máquina, ¿no es cierto?
Exacto.
¿Qué camino de esperanza hay en un esquema así, en un escenario así?
Son muy pocos. Naturalmente, si yo cada vez que me subo un Uber, me trato de aguantar y me dura como 3-4 minutos de quedarme callado y después le tengo que preguntar al chofer, oiga, ¿usted sabe que va a perder la pega en 3 años más? Y claro, cuando te preguntan, bueno, ¿y qué me recomienda? ¿Qué hago? La recomendación es buscar oficios que ojalá sean siempre variados. Cualquier oficio que implique memorizar, un oficio que implique repetir una cosa una y otra vez, todos ellos van a ser muy fácilmente reemplazados por máquinas, por algoritmos. Si uno es masajista, si uno trata con la gente y tiene un trabajo más bien empático, psicológico, de servicio que implica conversar, contener, etc., es muy importante. Si uno es gaffeter y le toca tener que meterse debajo de la mano de diferentes casas, cada casa completamente distinta una de otra, con sus problemas, con su gato, con su perro, con la señora que tiene que mover sus cosas, claro, es preferible tener una persona, pero cualquier cosa ya a nivel más industrial o repetible, ojalá evitarla.
Bueno, estas reflexiones son las que van a estar presentes en esta exposición del el principio del fin. Ahora uno entiende además el título de la exposición. Sebastián Errázuriz va a estar exponiendo desde el 28 de noviembre hasta el 27 de enero, de martes a domingo, de 11 a 18:30 horas en Corpartes, por supuesto. Y a través de la página de Corpartes pueden ver ahí los precios de las entradas, los recorridos guiados, los recorridos familiares y también una serie de descuentos que hay para clientes del Club La Tercera, vecinos Las Condes, clientes Itaú. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, Polo.
Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Stevie Nicks con For What It's Worth.
got to dance, I got to be a part of a great romance. Still forbidden, still outrageous. Only a few around us knew, but no one said a word, it was contagious. Looked out the windows, we watched the cars fly by. I look at you and I start to cry. What you did was, you saved my life, I won't forget it. You said even if I left my girlfriend, packed up my stuff, loaded up my car, drove down to your house with good intentions, came through your door for what it's worth. To love, I rode the rails. You came with me because you cared. I was broken, I was scared. You held my hand, took away my fear. We knew it couldn't last, and that was hard. We looked out the windows, we watched the cars fly by. I look at you and I start to cry. What you did was, saved my life, I won't forget it. You said even if I left my girlfriend, packed up my stuff, loaded up my car, drove down to your house with good intentions, and came through your door. I got to dance, I got to be a part of a great romance. Still forbidden, still outrageous. Only a few around us knew, but no one said a word, it was contagious. We looked out the windows, we watched the cars fly by. I look at you and I start to cry. What you did was, well, you saved my life, I won't forget it. Oh, you said even if I left my girlfriend, packed up my stuff and loaded up my car, drove down to your house with good intentions, came through your door.
Escuchamos a Stevie Nicks con For What It's Worth. Oye, aunque no te des cuenta, tu auto está más contaminado que un water. Así, así. Perdonen que se lo diga, pero tiene más bacterias que un baño público, pero eso puede cambiar. Con AirLife purifica el aire de tu vehículo y elimina olores, hongos, virus y bacterias. Pídelo en el concesionario de tu marca. AirLife purifica tu auto. Esa es la cocina donde el fuego sobrevive, donde puedes disfrutar de todo el diseño, innovación y vanguardia de nuestros equipamientos. Vive la experiencia Kitchen Center a lo largo de todo el país y en kitchencenter.cl. Hoy está la embarrada con Dolce & Gabbana en China. No sé si vieron la polémica que se suscitó a propósito de una serie como de comerciales con los que ellos anunciaban desfile que iban a hacer en China, un desfile muy importante en Shanghai, y entre otras imágenes mostraban el concepto era, bueno, ¿cómo lo haces era como la llegada de estos italianos a China y la presencia de lo italiano en China. Entonces mostraban, entre otras cosas, a una mujer, una modelo, que trataba de comerse una preparación que es una preparación típica siciliana, que es una especie, imagínense, de una especie como de gran panqueque, que envuelve algo, pero muy grande y como dorado, digamos, entonces como medio duro. Una especie como de canelón gigantesco, no recuerdo exactamente el nombre de la preparación. Y ella trata de tomarlo con los palitos. Entonces finalmente quedan ridículos. Y así varias imágenes de ese tipo, donde la verdad que los chinos y los chinos queda bastante mal parado. Fue acusado de racista a esta serie de comerciales, tanto así que eso llevó a cancelar el desfile que iban a hacer en Shanghai y está afectando muy fuertemente las ventas en todo el país. Bueno, tuvieron que finalmente salir a dar disculpas, y lo hicieron en persona Stefano Cabana y Domenico Dolce, esta pareja de diseñadores que son, bueno, famosos en todas partes del mundo, y tuvieron que publicar ahora un video que está de hecho en las redes sociales, en los que ellos piden o ofrecen disculpas. Lo sentimos muchísimo y queremos pedir disculpas a los chinos de todo el mundo, dice. Expresan también que han reflexionado seriamente, que están impactados con todo lo ocurrido y también muy afectados por el daño que ellos han causado. En nuestra familia nos han enseñado a respetar la diversidad de todas las culturas del mundo y nos disculpamos si hemos cometido el error de malinterpretar la cultura china. Lo hicieron hablando en italiano, con subtítulos en inglés y en chino. Amamos la cultura china. Hemos visitado el país muchas veces. Dice, nunca van a olvidar esta lección. No sucederá más. Piden perdón de todo corazón e imploran al público chino para que acepte sus disculpas. Esto, esta crisis nos dio, la verdad, que muchas muestras de mejorar hoy día, y hay muchos artículos que ya no se pueden encontrar en plataformas de venta gigantescas como Taobao, JD.com, Amazon China, y también los habían eliminado de Alibaba. Así que están sufriendo tal vez una de las peores crisis de reputación por un error, por una especie de chistecito, de viveza que quisieron mandarse con esta comparación de alguna forma entre lo chino y lo italiano, donde lo chino aparecía realmente muy mal parado y ahora están pagando las consecuencias. Oye, nos vamos bien a lugares notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Templo Borobudur en Indonesia. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. El capítulo de hoy, Feeling Good, con Nina Simone. Nosotros nos vamos, nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana y sigan en compañía, por supuesto, de Radio Duna. Chao.